Las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, 22 de octubre, que viene con buenas noticias para algunos, con no tan buenas para otros, lo cual entra dentro de lo normal. Bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este día de San Juan Pablo II, uno de esos santos que por la cercanía temporal, pues algunos visibilizamos más. Suben las temperaturas en el interior, en la mitad este se espera un día con predominio de sol y temperaturas máximas que van a acercar a la playa al que la tenga cerca. En cambio, en la mitad oeste van a continuar las lluvias. Hoy hay que mirar a Italia porque hay una mujer que va a acaparar la atención de los flashes y de las cámaras. Es una mujer que se va a convertir en la primera de la historia en presidir el gobierno italiano. Se llama Giorgia Meloni, ganó las elecciones del 25 de septiembre y desde entonces ha tenido que lidiar una dura negociación con sus socios de coalición, con la Liga Norte de Matteo Salvini y con Forza Italia de Silvio Berlusconi. El partido de Meloni obtuvo el 26% de los votos frente al 8-9% que sacaron sus compañeros de aventura. Aún así, le han presionado para ocupar carteras que fueran especialmente relevantes para ellos. En el caso de Berlusconi, que todavía tiene cuentas pendientes en los tribunales, planteaba hacerse con la cartera de justicia y Meloni le dijo que nones. Y a Salvini le dejó claro desde el primer momento que no le iba a dejar dirigir el Ministerio del Interior como quería. Bueno, esto es solo una muestra de que estamos ante un gobierno de coalición con intereses comunes, sí, con proyectos comunes también, pero con políticas dispares, y que comienza a andar hoy marcado por una gran inestabilidad. En 3 horas, el nuevo Ejecutivo italiano se presenta en el Palacio del Quirinal con varios nombres con los que Meloni trata de calmar a la Unión Europea. Uno de esos nombres es el de Antonio Tajani.
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Antonio Tajani, per il quale proporrò al Consiglio dei Ministri l'attribuzione delle funzioni di vicepresidente del Consiglio.
¿Quién es Antonio Tajani, al que Meloni, lo acabamos de escuchar, nombra responsable de la cartera de exteriores y viceprimer ministro? Lo primero que hay que decir es que Tajani es un europeísta convencido. Lo hemos escuchado muchas veces aquí, en la antena de la cadena COPE, antes de las elecciones, sin ir más lejos. Pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE. Ha sido presidente del Parlamento Europeo, ha ocupado cargos de relevancia dentro del gobierno de la Unión, entre otros. Ha sido vicepresidente de la Comisión Europea, comisario de Transportes 2 años y comisario de Industria 4. Esto da cierta tranquilidad a los que mandan en Bruselas y también al conjunto de la Unión. Por tanto, a España. Lo que menos interesa ahora mismo en Europa es un elemento añadido de inestabilidad política con un Estado miembro que se presente, si no como euroescéptico, sí con dudas. Y con Antonio Tajani como viceministro, se manda también un mensaje de calma a la Unión. Y sobre todo deja descolocados a aquellos que siguen sembrando un escenario de miedo, como si el mundo se acabara en Italia con la llegada de Giorgia Meloni. Como cuestión positiva añadida a todo esto, la rapidez con la que han formado el nuevo gobierno en Italia. Y no era fácil. No era fácil, sobre todo, por todas las exigencias que la líder de Hermanos de Italia, la líder que ganó las elecciones en septiembre, pues le han venido haciendo desde el partido de Berlusconi y desde el partido de Salvini. La cuestión negativa, pues pasa precisamente por eso, por la amenaza permanente de los socios de coalición por dinamitar el gobierno de Meloni, especialmente por el ala de Berlusconi, que sale derrotado de la negociación porque no ha conseguido lo que quería. Hablando de negociación, en España, Pedro Sánchez ha apuntado un nuevo tanto que, por otro lado, era esperado. aunque hoy te cuenten que se lo han pensado hasta el final, que han mostrado reticencias hasta el último minuto, no había dudas, o había muy pocas, de que Esquerra, PNV y EH Bildu iban a dar vía libre a los presupuestos generales del Estado para el próximo año. El jueves en el Congreso tiene lugar la primera votación de las cuentas. Bueno, es ese primer trámite en el que se decide si se bloquean los presupuestos y por tanto se devuelven o siguen su tramitación parlamentaria. Y lo que han dicho los separatistas es que descartan presentar enmiendas a la totalidad. Sí lo van a hacer PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP, aunque con pocas expectativas, porque el debate va a concluir con una sola votación y no va a prosperar esas enmiendas a la totalidad. Solo suman 159 votos, por tanto están lejos de la mayoría absoluta. El gobierno sacará adelante la primera votación de las cuentas en el Congreso y eso le permite a Pedro Sánchez sacar pecho.
Quiero recordar que desde el año 2015 en nuestro país no se aprobaban 3 presupuestos generales del Estado en tiempo y forma por parte de un gobierno. Y este gobierno, al que siempre se le ha tachado de muchas cosas, con 153 escaños, hace sus deberes.
Y aquí no le falta razón. Pero la pregunta es, ¿a cambio de qué ha sacado los presupuestos adelante? Y los va a sacar también para el próximo año, para el 2023. Bueno, en el caso de Esquerra, ahí está el apoyo de los socialistas para que la Generalitat incumpla de forma sistemática lo que le dice la justicia. Lo que le dice la justicia también Europa en materia educativa, que en los colegios y en los institutos catalanes tienen que impartir al menos el 25% de las clases en castellano. Ahí está también la exigencia para reformar el Código Penal y abaratar el delito de sedición, que fue el que llevó a Junqueras y compañía a la cárcel, aunque luego el indulto de Sánchez les permitiera salir antes de tiempo. ¿A cambio de qué? Pues con Bildu lo han tenido claro desde el primer momento. Presos por presupuestos. Ahora mismo solo hay una veintena de etarras fuera de las cárceles del País Vasco. Y la previsión de la UBT es que esta Navidad no quede ninguno. Que hayan sido acercados, trasladados todos al País Vasco. Esto se añade el traspaso de las competencias de prisiones al gobierno de Vitoria, que era una exigencia que Bildu comparte con el PNV. Y no es la única de los nacionalistas vascos. Tienen también una larga lista en la que, cómo no, aparecía la renovación del cupo vasco. ¿Qué es el cupo vasco? Bueno, es esa cuantía que paga anualmente el País Vasco al Estado para financiar los servicios que están centralizados y de los que se benefician los ciudadanos de esta comunidad. Y tienen que pagar porque en el País Vasco hay una excepcionalidad. Recaudan sus propios impuestos. No lo hace la agencia tributaria, como el resto de las comunidades autónomas de régimen común. Por tanto, tienen que compensar al Estado por los servicios centralizados de los que disfrutan. Esto es un privilegio que mantienen por herencia histórica y que los más críticos lo consideran un cuponazo que genera desigualdad frente al resto de españoles. Y es precisamente, te hablaba de los críticos, pero ahora mismo esos críticos están dentro del gobierno. Porque es precisamente lo que denunciaba la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando era consejera de la Junta de Andalucía.
Si este debate, que es un debate que evidentemente ha estado debajo de la mesa porque le ha dado miedo al señor Rajoy abrir el melón de la financiación autonómica pensando que eso podría agravar tensiones territoriales, cuando justamente creo que ha producido lo contrario. El hecho de no afrontar ese problema ha hecho que también haya sido un banderín de enganche de los radicalismos territoriales.
Ahora Montero se pone de perfil, la ministra de Hacienda, porque su continuidad en Moncloa depende, entre otras cuestiones, de los separatistas vascos. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, dice que la renovación del cupo está bien, pero que van a seguir negociando para dar su apoyo definitivo a las cuentas.
Aseguran unos recursos suficientes y también es un reparto justo de las cargas que tienen que realizar tanto unas como otras administraciones. Yo creo que es un asunto muy importante, tanto en el ámbito de la seguridad jurídica como en el ámbito de poder asegurar políticas públicas de calidad para Euskadi para los próximos años.
Y todo esto es lo que conocemos, lo que ha trascendido, pero lo que va a permanecer oculto es mucho mayor y seguro que incluso más importante que lo que nos han comunicado. Hay que mirar, hay que seguir mirando a Reino Unido. Hay novedades. El exministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, ha superado el umbral de los 100 avales necesarios para optar a suceder a Liz Truss en una carrera que va a concluir el próximo viernes. Y luego está Boris Johnson. La caída de su sucesora le pilló de vacaciones en el Caribe, en concreto en República Dominicana. Te lo puedes imaginar si quieres. En bañador y con una caipiriña o lo que sea. Bueno, pues cuando terminó la comparecencia de Liz Truss ante la residencia de Downing Street, Boris Johnson ya estaba preparando las maletas de vuelta. No se lo quiere perder. Los conservadores quieren evitar a toda costa la convocatoria de elecciones y él cree que es el único capaz de evitar que los conservadores naufraguen definitivamente. Sus estridencias no tienen límite y la pregunta es, ¿cómo tienen que estar los conservadores para recurrir a Johnson? Que es la prueba de que en política todo es posible. Hay más noticias en este sábado que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Acuerdo de mínimos
al que se ha llegado en Bruselas para abaratar el precio del gas. No hay medidas concretas, pero los 27 se comprometen a estudiar un tope y un mecanismo de compra conjunta. El martes se reunirán los ministros de Energía de la Unión Europea para abordar más detalles.
Guerra.
Los titulares de defensa de Estados Unidos y Rusia han hablado por teléfono por segunda vez desde el inicio de la invasión, mientras siguen los bombardeos en Kharkov y Zaporilla. Además, Zelensky ha denunciado el ataque a la presa de la central hidroeléctrica en la zona de Jersón.
Rescatado.
El cadáver del piloto fallecido en Puerto de Sanabria. Santiago Durán llevaba desaparecido desde el miércoles cuando cambió la ruta de su avioneta antiincendios por el mal tiempo. Su cuerpo ha sido trasladado al Instituto Forense de Zamora para realizarle la autopsia.
Basurto.
En las próximas horas, la detenida por secuestrar al bebé del hospital bilbaíno pasará a disposición judicial. El padre ha confirmado que está en buen estado y ahora comienza la investigación de los hechos y qué ha podido fallar en la seguridad del hospital.
Citado.
Donald Trump para declarar sobre el asalto al Capitolio de hace casi 2 años. Está acusado de difundir información falsa para anular el resultado de las elecciones presidenciales. Su ex asesor, Steve Bannon, ha sido además condenado a 4 meses de cárcel, aunque pagará una multa.
Y estabilizado.
El número de hospitalizados por coronavirus tras el aumento de casos. Desde el viernes pasado han fallecido 217 personas y ahora mismo la ocupación en las UCIs es del 2%. Las comunidades continúan con las dosis de refuerzo para los mayores de 65 años.
Síguese la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ladies and gentlemen.
Este fin de semana en COPE. Tiempo de juego.
Este ha sido el arranque más espectacular en lo que llevamos de liga.
Este sábado, Real Madrid-Sevilla.
Yo creo que es penalti.
Y el domingo, Betis-Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona-Athletic Club.
¿Hasta qué hora?
Y además la Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los panchos y agregados.
Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
92.801. 9, 2, 8. 0, 1. Serie 5. 0, 0, 5.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bar Mar. Así se llama el nuevo proyecto del que presume Pedro Sánchez y que sustituye al MidCat. Te voy a explicar. No ha salido el gasoducto que iría de España a Europa, pasando por los Pirineos, por la negativa de Francia. En su lugar se va a construir un tubo submarino que unirá Barcelona con Marsella. De ahí ese nuevo nombre que unifica las dos primeras sílabas de ambas ciudades, Barmar. Transportará hidrógeno verde, aunque también puede llevar gas. El caso es que es una conexión más compleja, más cara y que no estará lista antes del año 2030, Marta Ruiz.
Faltan detalles importantes sobre el corredor verde que unirá Barcelona con Marsella, el coste-beneficio y cómo se financiará una infraestructura millonaria que no estaría lista antes del 2030. Hay consenso en que el hidrógeno verde va a ser combustible clave en todos aquellos sectores que no sean electrificables. Hablamos de aviones, barcos, determinadas industrias y está por ver si camiones, pero hay debate sobre si el hidroducto, una tubería millonaria que no estaría lista antes del 2030, es el mejor modelo para este hidrógeno verde. Jorge Sanz, expresidente de la Comisión para la Transición Ecológica.
Es posible que el número de consumidores de ese hidrógeno verde sea al final tan reducido que no sea posible recuperar las inversiones en las infraestructuras de transporte. Lo cual tampoco es un drama, pues la solución en ese caso será producir el hidrógeno verde junto a los puntos de consumo, evitando su transporte.
Algunos expertos hablan de proyecto precipitado a la espera de conocer los detalles que se presentarán en diciembre.
Un acuerdo, el del Barmar, que se conocía justo antes de comenzar la cumbre de Bruselas de esta semana. Un encuentro que ha servido a los países de la Unión para pactar un acuerdo de mínimos con el que tratar de abaratar el precio del gas. No hay medidas concretas, pero sí un documento en el que se comprometen a estudiarlo de forma puntual. También la posibilidad de un mecanismo de compra conjunta. Los ministros de Energía serán los que desarrollen los aspectos más técnicos del acuerdo político alcanzado ayer. Y atentos, que no se descarta un consejo extraordinario en noviembre en Bruselas. Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Otro fin de semana para los técnicos que ahora tienen que elaborar un nuevo documento a contrarreloj. Del Consejo Europeo ha emanado un mandato, una hoja de ruta, pero ahora hay que traducir eso en propuesta legislativa. Y este martes hay reunión oficial de los ministros de Energía de los 27. Aunque aún falta un largo proceso hasta que se vea un cambio real, los líderes han salido aliviados y triunfantes. Ursula von der Leyen lo explicaba así.
Hay mucho trabajo que hacer ahora, pero la hoja de ruta está muy clara y ha sido bueno lograr esta unanimidad y este apoyo para lo que tenemos por delante.
En esta cumbre también se ha planteado cómo ayudar económicamente a Ucrania a medio o largo plazo y se ha contemplado incluso concederles hasta 1.500 millones de euros al mes.
Bueno, crisis energética derivada es uno de los efectos colaterales de la guerra en Ucrania, de la que se cumplen 241 días. En las últimas horas, los titulares de defensa de Estados Unidos y de Rusia han hablado por teléfono. Ha sido la segunda conversación entre los dos desde el inicio de la invasión. Moscú no ha dado detalles de esa conversación y en Washington han destacado la importancia de mantener abierta la comunicación entre ambos países para evitar confrontaciones accidentales en el terreno militar. En paralelo siguen los bombardeos, sobre todo en Kharkov y en Zaporilla, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha alertado de los peligros que supone el haber destruido la presa de la central hidroeléctrica de Kayovka, a pesar de que los prorrusos niegan que se haya minado esta instalación.
Rusia está sentando las bases para un desastre a gran escala en el sur de Ucrania. Tenemos información de que los terroristas rusos minaron la presa y las unidades de la planta hidroeléctrica. Si los terroristas rusos explotan esta presa, más de 80 asentamientos, incluido Jersón, estarán en la zona de inundaciones rápidas. Podría dejar la planta nuclear de Zaporilla sin agua para enfriar.
Que haya estabilidad en Europa es fundamental para mandar, seguir mandando mensajes contundentes a Rusia. Por eso hoy se mira a Italia. Giorgia Meloni va a ser la primera mujer en tomar las riendas del gobierno italiano. A las 10 de la mañana está previsto que jure el cargo como primera ministra. La líder de Hermanos de Italia ha nombrado como viceministros a dos pesos pesados de los dos partidos de coalición que la acompañan en el gobierno, que acompañan a Hermanos de Italia. Uno es Antonio Tajani, de Forza Italia, del partido de Berlusconi, que asumirá exteriores, Esto da confianza, da calma a los que mandan en Bruselas, porque Tajani es un convencido europeísta. Y el otro viceministro va a ser Matteo Salvini, de la Liga, que además asume la cartera de infraestructuras. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Apenas ha habido sorpresas en el nuevo ejecutivo italiano. Mattarella ha aceptado la lista que se había filtrado en los últimos días, sobre la que Giorgia Meloni ha tenido que hacer equilibrismo para contentar a sus aliados, y ha sabido jugar su mejor baza nombrando como viceministros a las piezas más importantes de cada partido para mantener la paz. Antonio Tajani, de Forza Italia, y Matteo Salvini, della Liga.
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Antonio Tajani, per il quale proporrò al Consiglio dei Ministri l'attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio.
Matteo Salvini finalmente no ocupa el Ministerio de Interior que tanto deseaba, y la cartera de Economía recae en Giorgetti, que tendrá que capear la crisis energética y repartir los fondos europeos. Hoy a las 10 de la mañana, cuando jure todo el Consejo de Ministros, comenzará una nueva era en Italia con la primera mujer al frente del gobierno.
Gobierno que echa a andar y otro que sigue sumido en el caos es el de Reino Unido, donde la carrera para suceder a la primera ministra más breve de la historia ha comenzado ya. Rishi Sunak, el titular de Economía durante la pandemia de coronavirus, es uno de los favoritos. Ya ha conseguido el apoyo de 100 de los 357 diputados Tories para presentarse como sustituto de Liz Truss. A la búsqueda de apoyos está también la responsable de Defensa, Penny Mordaunt, incluso el ex primer ministro Boris Johnson. El tiempo corre porque tienen hasta el lunes para reunir los apoyos. Sobre las incógnitas y escenarios que se abren ahora en el Reino Unido, vamos a hablar en unos minutos con Emilio Sáenz Francés, que es el director del Observatorio Winston Churchill de la Universidad Pontificia de Comillas. En España el gobierno tiene vía libre para aprobar los presupuestos generales del Estado. Era lo esperado. Ni Esquerra Republicana, ni el PNV, ni tampoco Bildu han presentado enmiendas a la totalidad. No lo hacen gratis. Ya sabes que en esas negociaciones, en ese mercado abierto, mercado persa, pues entran en juego numerosas peticiones y exigencias. Entre las de Esquerra, reformar el Código Penal para rebajar las penas que implican ahora mismo el delito de sedición. Fue el que llevó a Junqueras y compañía a la cárcel, aunque salieran pronto por el indulto del gobierno de Sánchez. El propio presidente del gobierno respondía a la pregunta sobre si está en sus medidas a tomar, medidas próximas, la reforma del Código Penal para alterar, para rebajar las penas del delito de sedición.
Para eso necesitamos apoyos parlamentarios. A día de hoy no parece que tengamos esos apoyos parlamentarios. Pero, desde luego, el gobierno de España mantiene su compromiso de, si se produce, digamos, una mayoría parlamentaria para reformar y homologar a Europa, pues el gobierno de España cumplirá con uno de sus compromisos de investidura.
Sánchez, que ha salvado el primer trámite de los presupuestos, la votación es el jueves, pero aquellos partidos, PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, que han presentado enmienda a la totalidad, no suman los votos suficientes para vetar las cuentas. Lo que no consigue apagar el presidente del gobierno es el incendio que ha levantado en su partido primero y también en el gobierno de coalición la denominada como ley trans, que tantas críticas está despertando entre psiquiatras y endocrinos. COPE ha sabido que Pedro Sánchez ordenó zanjar el espectáculo ofrecido por el gobierno de coalición con esta norma. En cuestión de horas, Moncloa ha renunciado a intervenir en la llamada autodeterminación de género que Podemos ha fijado como una ley roja. Una decisión que ha desconcertado a las feministas históricas del PSOE. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha buscado contener la presión interna en sus filas al marcar una senda que en ningún caso ha convencido a un importante sector del PSOE tras conservar intacta la autodeterminación de género, aspecto nuclear del proyecto estrella de Irene Montero. Las feministas clásicas oteaban modificaciones en ciernes, aunque hiciesen saltar a Unidas Podemos. Sin embargo, sintiéndose engañadas, han acusado a sus siglas de cobardía en las enmiendas y han denunciado que la ley nace muerta, que los ánimos permanezcan tan caldeados en el socialismo, pone en duda la estrategia del presidente, su deriva hacia posiciones moradas. Hay alarma en la misma Ejecutiva Federal, según consta COPE, ante la visión de mujeres, entre ellas varias referentes socialistas, organizándose en asociaciones para hacer públicas sus discrepancias fuera del partido. Y ya cunde el temor de perder apoyos entre el voto femenino, y ello en puertas de un año electoral.
Y atento a la sentencia de una de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional. Ha avalado el despido de un empleado tras visionar las cámaras de seguridad de su centro de trabajo. Sus superiores sospechaban que había cometido irregularidades. Sentencia que ha partido en dos al alto tribunal, Patricia Rossetti.
Sospechaban de su conducta y el trabajador fue despedido tras ser vigilado por las cámaras de la empresa. Su jefe observó que el empleado guardaba una bolsa de una empresa de la competencia con productos de su propia empresa y al día siguiente comprobó que ya no estaba. El trabajador reconoció los hechos. El despido fue avalado por un juzgado de lo social de Vitoria y después el TSJ del País Vasco determinó que fue un despido improcedente porque la prueba fue ilícita. Ahora el Constitucional avala el despido, considera que la prueba, el vídeo de vigilancia, es lícita. A la entrada de la empresa hay un cartel en el que se advierte de la existencia de cámaras. La medida para el TC estaba justificada y era necesaria por las sospechas. Cualquier otra medida habría advertido al trabajador y la actuación de la empresa habría sido inútil. La medida es proporcionada. Sin embargo, esta decisión cuenta con el voto particular de los magistrados progresistas porque consideran que la Ley de Protección de Datos exige advertir de la utilización de las imágenes y supone un retroceso para los derechos de los trabajadores.
La noticia se va a situar también hoy en Bilbao. En las próximas horas va a pasar a disposición judicial la mujer detenida por secuestrar a un bebé en el hospital de Basurto. El padre ha confirmado que la criatura ya está en casa y en buen estado. Denuncian los padres que a ellos nadie les informó del protocolo. Y por tanto, denuncian también la carencia de medidas de seguridad para controlar el acceso a este hospital.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
¡Qué buenas estas hamburguesas!
No ahorres en las cosas que te gustan. Ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en productos como las hamburguesas de Angus Miguel Vergara. En bandeja de dos unidades. Comprando dos, la segunda sale a 1,73 euros.
Además, hay 1,000,000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sábado 22 de octubre que nos lleva en la mañana del fin de semana a mirar a Italia. En dos horas y media, Giorgia Meloni se va a convertir en la primera mujer en presidir el gobierno italiano, que mira también a los presupuestos generales del Estado ya en España, después de que el gobierno haya salvado ese primer trámite. Lo ha salvado porque se esperaba que tanto Esquerra como Bildu como el PNV no presentaran enmienda a la totalidad. En un momento en el que aumenta el riesgo de exclusión en España. Esta semana conocíamos los datos del Instituto Nacional de Estadística que reflejan el incremento de las personas sin hogar en nuestro país. En los últimos años ha crecido un 25% hasta las 28.500. Es una cifra que se queda, por otro lado, corta. O al menos así lo apuntan desde Cáritas, porque solo en 2021 atendieron a más de 37.000 sin techo. Se trata, por tanto, de un 30% más que las cifras oficiales. Una realidad que notan en la Asociación Renacer de La Coruña. Su vicepresidente, Javier Durán, ha contado en la mañana del fin de semana de COPE que aunque la demanda de ayuda crece año a año, la pandemia ha supuesto un punto de inflexión. Cada día llegan unas 7 u 8 personas nuevas para solicitar un techo o algo para comer.
Primeros de año, el aumento de la afluencia de personas con problemas de eso, de dónde vivir, pues ha crecido muchísimo. Lo ves en familias que a lo mejor incluso pues antes son incluso de colaborar con la asociación y ahora pues son demandantes de ayuda porque se ven en una situación. Eso también se nota mucho. Pero claro, la demanda es tan grande que diariamente está llegando personas pidiendo dónde dormir y dónde vivir y no tenemos espacio.
Es una situación que además se da a partes iguales entre españoles y extranjeros. La proporción cuentan es prácticamente la misma. Según el INE, la media de edad está en 42 años, es justo la que tiene Aurel, un rumano que llegó a España hace 11 años, comenzó trabajando en la obra en Asturias, luego en Galicia, así pagaba su alquiler hasta que hace 5 años las cosas se pusieron difíciles. Aurel tuvo que recurrir a la Asociación Renacer para tener un techo bajo el que dormir. No solo le ofrecieron cama, también una familia y un trabajo. Ahora se dedica a hacer chapuzas y a trabajar en la logística de los centros de ayuda en La Coruña. Él conoce bien la situación de los sin techo, porque ha sido uno de ellos, y contaba cómo la situación ha empeorado.
El cambio radical que se ha notado cuando te das cuenta que se abren nuevas fichas para nuevos usuarios, hay muchísima gente que incrementó la población aquí y muchos vienen sin recursos y no hay muchos sitios donde pueden ir para que consigan una cama, una comida, y aquí se ha notado muchísimo.
La pérdida de empleo se perfila como uno de los desencadenantes del sin hogarismo, pero esta situación es solo la punta del iceberg que crece de forma imparable, porque casi 2 de cada 10 trabajadores en España son pobres. El desempleo y un bajo nivel educativo ya no son los únicos indicativos que definen si eres o no pobre. 1 de cada 3 personas están en esta situación tiene trabajo. El problema, no llegan. No pueden pagar el piso, la luz, el agua, llenar la cesta de la compra. Y en los bancos de alimentos la situación es ahora mismo límite ante la subida de precios. En este momento, más de 13 millones de personas en España están en una situación vulnerable y los expertos advierten de que la cifra va a seguir en aumento en los próximos meses. Hay más noticias en este sábado y te las voy a contar con Sandra Senjo. Giorgia Meloni se va a convertir en la primera mujer al frente del gobierno italiano.
Será a las 10 de la mañana cuando jure todos los cargos del Consejo de Ministros. Apenas ha habido sorpresas en la lista que se filtró hace unos días. La líder de Hermanos de Italia ha nombrado como viceministros a las piezas más importantes de cada partido. Antonio Tajani, de Forza Italia, que asumirá Exteriores, y Matteo Salvini, de la Liga Infraestructuras.
Esquerra, PNV y Bildu allanan el camino para la aprobación de los presupuestos.
Tras renunciar a presentar enmiendas a la totalidad, aunque los tres socios del gobierno dicen que van a seguir negociando. Entre las exigencias de los separatistas catalanes está la reforma del delito de sedición. Horas después de mostrar su apoyo a las cuentas del Ejecutivo, el presidente del gobierno, de hecho, ha dicho que se abre a modificar el Código Penal. Por su parte, el PNV ya ha pactado una prórroga del cupo vasco de 5 años en las mismas condiciones que hasta ahora. La primera votación de los presupuestos, que será el jueves que viene, y la definitiva en un mes.
Se investigan las causas del accidente de tráfico en el que tres trabajadores del campo han perdido la vida en Caravaca de la Cruz, en Murcia.
Este accidente, que se produjo por la caída de una furgoneta por un terraplén en la carretera que une el municipio con Lorca. El conductor perdió el control del vehículo por razones que todavía se desconocen y acabó cayendo por este terraplén. Además de los fallecidos, 7 personas han resultado heridas. Todos los que viajaban en esa furgoneta eran trabajadores que regresaban de su jornada laboral, y el caso ha quedado en manos de la Guardia Civil para analizar las posibles causas del siniestro.
Y tras un viernes sin liga en Primera División, hoy comienza la jornada, Marina Salvador.
Y lo hace nada menos que con un Real Madrid-Sevilla. Los de Ancelotti reciben al Sevilla a las 9 de la noche, un partido en el que Courtois ha entrado en la convocatoria y volverá a ser titular. Ancelotti es exigente.
Tenemos compromiso colectivo, a veces nos miramos demasiado al espejo. Hay muchas cosas que tú puedes mejorar a nivel colectivo. A nivel individual es difícil mejorar a estos jugadores.
El resto del día, Rayo Vallecano-Cádiz a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto Real Valladolid-Real Sociedad y a las 6 y media Valencia. Mallorca. Podrá seguir todos los encuentros desde la 1 de la tarde en tiempo de juego. Mañana será el turno del Atlético de Madrid, que visita al Benito Villamarín. El Barça cerrará la jornada del domingo a las 9 de la noche recibiendo al Athletic Club. En baloncesto, cuarta jornada de Euroliga, victoria del Real Madrid y derrota del Baskonia. Hoy arranca la quinta de Liga Regular, pero Real Madrid, Baskonia y Barcelona jugarán mañana. Y en Fórmula 1, la clasificación del GP de Estados Unidos se disputará hoy a las 12 de la noche.
Vamos ya con el repaso a las principales portadas de los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Cuenta ABC el enfado que hay en Moncloa por una filtración. Una filtración en la que contaban malas cifras económicas en el tercer trimestre del año.
Sí, confirmadas antes de que se conozcan de forma pública por un alto directivo del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Este adelantó a los asistentes a un foro que los datos confirman que el crecimiento de nuestra economía en el tercer trimestre del año está en torno al 0%, una décima arriba o una décima abajo. Un frenazo económico que el gobierno, ya lo sabes, viene negando y que contrasta con el optimismo de Moncloa y su robusto avance del Producto Interior Bruto. Malos datos macroeconómicos y malos también para aquellos que tengan una hipoteca en nuestro país, porque leemos en El Mundo que estas se encarecen a niveles de la gran crisis, con el Euribor pulverizando récords en su ritmo de subida, disparándose hasta el 2,78%, que es un porcentaje, Antonio, no visto desde el año 2009.
Inasumible ahora mismo para muchas familias que tienen una hipoteca a interés variable, que son las grandes perjudicadas por este crecimiento disparado del Euribor. Mientras, el gobierno, eso sí, parece que sacará adelante los presupuestos.
Lo salva, apunta a la razón, con el apoyo de Esquerra y del PNV, también de Bildu. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues porque el Ejecutivo se compromete a renovar el cupo vasco y escenifica, lo hizo el propio Sánchez ayer, y cuenta la razón, su voluntad de reformar el delito de sedición en Bruselas. Lo del cupo vasco es muy curioso, tú lo mencionabas antes, porque como recuerda también El Mundo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo consideraba, cuando era consejera andaluza, un privilegio. Y ahora parece que traga sin problemas con esta cesión de su jefe.
Y un apunte más de Italia.
Sí, que El Mundo y la prensa, claro, miran también al país transalpino. De hecho, es la foto de portada en casi todas las publicaciones de este sábado. La instantánea donde aparecen la que va a ser la primera ministra mujer del país, Giorgia Meloni, junto a los dos hombres fuertes de los partidos que la van a apoyar al frente del Ejecutivo italiano. El incombustible Silvio Berlusconi y Matteo Salvini.
Gracias, Iván. A las 7:38 hay que volver al Reino Unido. Se busca primer ministro para acabar con el caos o no. Porque en Reino Unido arrastran ese escenario desde el esperpento político que supuso la aprobación del Brexit. Todo se precipitaba este jueves con la dimisión de una primera ministra acorralada por la oposición, pero sobre todo por los suyos, el Partido Conservador. Se ha convertido así en la primera ministra que menos ha durado en el cargo. Apenas 45 días. No ha sido el único, pero el detonante que la ha llevado al precipicio ha sido su plan presupuestario, que sembraba el caos en los mercados financieros por una cuestión básica. Engordaba sin fin el gasto público sin tener garantizados los ingresos privados. En este panorama, en apenas 24 horas, cambió de opinión. Llegó a decir que iba a resistir, que era fuerte, pero al día siguiente reconocía que no podía cumplir con el mandato para el que fue elegida.
I recognize, though, given the situation, I cannot deliver the mandate.
Habló con el rey Carlos III, le comunicó su decisión y empezó en Downing Street con Isabel II como reina y ha acabado con Carlos III. Se abre ahora el proceso de los conservadores británicos. Lo van a concluir el viernes de la próxima semana y hasta entonces seguirá ocupando el puesto de primera ministra en funciones. Entre los favoritos para sustituir a Liz Truss está Rishi Sunak, titular de Economía, durante la pandemia del coronavirus, que, como te venimos contando, desde las 6 de la mañana ya ha conseguido los 100 avales para entrar en la carrera sucesoria. Y otro de los nombres, sí, aunque por esperpéntico que parezca, es el de Boris Johnson, que ha vuelto a toda prisa de sus vacaciones en República Dominicana. A las 7:40 vamos a abordar todas las claves en la mañana del fin de semana de COPE. Voy a saludar a Emilio San Francés, que es director del Observatorio Winston Churchill de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, es un placer estar con vosotros.
Nos presentaron a Liz Truss como una Margaret Thatcher para un tiempo más moderno y ha sido un gran fracaso. Decepción para los que sobre todo no la apoyaron en el Partido Conservador, ¿no? ¿Le quedaba otra opción a Liz Truss, aparte de dimitir? ¿Cómo es posible que en tan pocas semanas haya cometido tantos errores?
Bueno, yo creo que evidentemente una persona que llega a este puesto con un mensaje de máximos como el que traía Liz Truss, la nueva marca de Thatcher, etcétera, la mujer que por fin iba a poder llevar adelante el Brexit, extrayendo de él todas las oportunidades para los británicos que estaban al alcance de la mano, si ha dimitido ha sido pues porque pues todo se ha quedado, como decimos en castellano de la manera coloquial, en agua de borrajas. Una cosa es presentarse como la dama de hierro y otra cosa es poder ser una dama de hierro. A mí cuando fue elegida Liz Truss hubo algo que me preocupó. Entre las cosas que me preocuparon era que ella venía de un desempeño como secretaria del Foreign Office basada en grandes palabras, pero algunas veces no tan grandes resultados. Me acordaba una rueda conjunta con el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, en la que él hizo algo peor que comérsela, digamos que con patatas. La ninguneó y fue extraordinariamente condescendiente con su conocimiento de geopolítica. Grandes palabras sin grandes capacidades para respaldarlas ofrecen este resultado.
Y con un error financiero de bulto, si tú engordas el gasto, pero no te garantizas que los ingresos van a ir al mismo nivel o a un nivel prácticamente parejo, pues los mercados se asustan, ¿no?
Los mercados se asustan, los mercados vienen mostrando preocupación, digamos, por problemas estructurales que está ofreciendo la economía mundial, que está presentando la economía británica. Liz Truss presenta un nuevo presupuesto extraordinariamente agresivo en términos del recorte de impuestos, un recorte de impuestos muy concentrado, muy pensado para el gran sector financiero londinense, pero que también es muy expansivo en términos de gasto. En ese momento vamos a decir que los números empiezan a no cuadrar o a parecer que este es lo que podríamos decir un presupuesto suicida. Un presupuesto, entiendo, podríamos afirmar que tiene muchas maneras de suicidarse el planteamiento de un presupuesto, y este desde luego era uno de ellos. Pero lo que le ha costado el cargo a Liz Truss ha sido la suma de eso y el voto desastroso de esta semana de una cuestión particular promovida por los laboristas, que era una penalización o no de la práctica del fracking. Eso ha colocado al Partido Conservador ante una votación que le ha tensionado enormemente, una votación en la que parece que incluso hubo el uso de la presión física a los diputados para que votasen, y ha sido la demostración de que el presupuesto no podía presentarse ni siquiera como un proyecto de máximos al inicio de un mandato que se tuvo que corregir, sino que este Ejecutivo y su gestión parlamentaria no estaban a la altura de las mínimas circunstancias que permitían, en términos de operatividad, pues la situación ya bastante caótica que había dejado Boris Johnson.
Analizadas las causas, vamos a mirar un poco más allá con la pregunta quizá más difícil. ¿Quién puede sustituir a Liz Truss en Downing Street? Porque ya decía yo en portada que ahora mismo hay un nombre y se trata de Boris Johnson. ¿Es posible el regreso de Boris Johnson como primer ministro?
Pues es posible. posible? Y yo ayer cuando saltaba la noticia de Liz Truss pensaba, no es posible. Pero ahora mismo parece ser que en términos de apoyos declarados de diputados británicos, de diputados tories británicos, sería el que tiene más opciones. Un dato que no vale nada, pero que es ilustrativo. El único año en el que el Reino Unido tuvo tres primeros ministros, nos tenemos que ir al siglo XIX, fue 1886. Y uno de esos tres primeros ministros repitió. Lord Salisbury, que seguro que es uno de los ídolos, junto con el propio Winston Churchill, muy manoseado por Boris Johnson, del ex primer ministro. Lo que ayer parecía prácticamente un factor cómico, teniendo en cuenta que además esta situación le ha cogido a Boris Johnson de vacaciones en Hawái, que encaja mucho, digamos, con el perfil del personaje, hoy empieza a tener cierta tangibilidad, sobre todo porque el resto de los nombres son los que no consiguieron o quisieron prevalecer frente a Liz Truss. Y habéis dado los nombres, la letanía, vamos a decir, con precisión absoluta. Lo que ayer a mí me parecía prácticamente una broma pesada, hoy en día puede parecer una opción razonable. Y Boris Johnson está volviendo de Hawái hacia Londres y sus, digamos que, perros de la guerra están empezando a agitar, no se puede decir que estén empezando a agitar las aguas del Partido Conservador, porque ahora mismo es una tempestad sin parangón en la historia parlamentaria británica, pero están empezando a agitar la causa de su amo, que parecía que había salido de la primera línea de la política para siempre. Pero bueno, parece que es una posibilidad que no podemos descartar.
Bueno, pues ahí queda ese escenario, con una situación de máxima debilidad para el Partido Conservador y con los laboristas que siguen ganando enteros de momento en las encuestas. Ya veremos si hay elecciones o no, que también es otro escenario que se abre a la vista, posible, probable, pero que de momento quieren descartar a toda costa desde el Partido Conservador. Esta es la situación ahora mismo en Reino Unido y en la mañana del fin de semana de COPE la hemos analizado con Emilio Sáenz Francés, que es director del Observatorio Winston Churchill de la Universidad Pontificia de Comillas. Buen fin de semana, profesor. Gracias.
Buen fin de semana y muchísimas gracias. Siempre es un placer estar con vosotros.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es la pelea más deseada.
¿Contra quién?
La más buscada.
Lo va a dejar seco.
La más esperada.
No acabará hasta que uno de los dos esté medio muerto.
Está bien, monta la pelea.
Clint Eastwood.
¿Estás hablando conmigo?
Me empieza a gustar el dolor.
La gran pelea.
Yo en su lugar no lo haría, forastero.
El domingo por la tarde.
¡Oh! Un buen directo.
En 13.
¡Qué buenas estas hamburguesas!
No ahorres en las cosas que te gustan. Ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en productos como las hamburguesas de Angus Miguel Vergara. En bandeja de dos unidades. Comprando dos, la segunda sale a 1,73€.
Además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
De octubre, antes de que nos den las 8 de la mañana, como cada sábado, en la mañana del fin de semana de COPE, vamos con los estrenos del fin de semana. Ya está por aquí nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Tenemos propuestas interesantes para este fin de semana, hay un poquito de todo y de calidad, podemos decir así, como titular principal.
Sin duda, sin duda. Hay para todo lo público, todos los paladares, todos los estómagos.
Que es lo que nos gusta. La primera viene con intriga. Es una investigación de un asesinato al estilo de Agatha Christie. Es Mira cómo corren.
La víctima es Leo Kopernik. Según parece, lo mataron en el vestuario.
Tenemos un asesino en serie suelto.
No somos meros sospechosos. También somos víctimas potenciales.
Bueno, 10 negritos, todo es muy parecido. O sea, previsible es. ¿Qué pasa? Que a mí esta fórmula me gusta mucho. Últimamente, además, bueno, últimamente un cadáver a los postres era así también. Pero últimamente Puñales por la Espalda ha tenido tanto éxito que ya va a venir la siguiente película. Tiene un punto de Cautivos del Mal, de Valdesnudo, de hacer cuentas con el mundillo de la farándula, del cine, del teatro. Está muy bien el guión. Y también la música, como ves, de Damien Pemberton, que va creciendo, ya verás tú, es muy angustiosa.
También
es
muy intriga, ¿eh?
Sí, es el debut como director, porque ha hecho series como This Country, pero no había dirigido ninguna película de Tom George. Uh-huh. Muy inglés, súper British todo. Están representando a La Ratonera, celebran la 100 representación, recuerdo que sigue en cartel después de 70 años. Es la obra de teatro más representada del mundo. Pues cuando cumplía 100, con Richard Attenborough de personaje, un asesinato y dos policías que lo investigan, Saoirse Ronan, la Sargento Stalker, que es divertidísima. Yo no la había visto nunca. Saoirse Ronan en un papel cómico está genial. Y Sam Rockwell, que le da la réplica, para pasar un rato agradable, muy bien llevada, nunca se va de tono.
No es fácil hacer una buena comedia de asesinatos.
No. No llega al nivel. Hay que decir que no llega al nivel de un cadáver. Bueno, de un cadáver a los postres quizá, pero de puñales por la espalda no. Y de Cautivos del Mal tampoco. Pero se agradece muchísimo el esfuerzo y sobre todo es que es divertida, positiva y muy cinéfila.
Bueno, esta sí que es para todos los públicos, la anterior no. Mira cómo corren, para público joven.
Jóvenes.
Cierto adolescente, ¿no?
Sí.
Pero este sí, es para todos los públicos, es un musical en el que Javier Bardem canta y baila la novela de Bernard Weber. Lilo, mi amigo el cocodrilo.
¡Hay un cocodrilo en la casa!
Veo que ya conocen a mi cocodrilo. Tiene un talento extraordinario y se llama Lilo.
Mamá, te lo juro, no es peligroso. Y sabe cantar.
Bueno, vaya. Mira, este es él. Skipping town. Se nota el marcaje, ¿no? Pero lo hace genial.
Lo hace genial, es así. O sea, canta muy bien, baila muy bien, es un showman.
Ya lo demostró hace poco en Ser los Ricardos, ¿te acuerdas la última película que hizo? Y aquí pues, se ha puesto al servicio de estas novelas, porque no solo es una novela, son varias de Bernard Weber, muy, muy conocidas en el ámbito anglosajón. Él han pillado dos directores, Josh Gordon y Will Speck, que habían hecho comedietas más bien petardas, como Fiesta de Empresa o como Patinazo a la Gloria, pero aquí no se salen de tono tampoco. Han cogido a los autores de El Gran Showman, han hecho unas canciones estupendas. Esta está muy bien, cantan los dos, canta Javier Bardem y canta también el Lilo, que es un cocodrilito de cocodrilito. Ya verán los niños con el cocodrilito, porque cuando es pequeño...
¿Y qué está salteada de grandes números musicales entonces?
Está, no demasiados, pero está muy bien. Es una historia familiar estupenda, más de elogio de la familia, muy cálida y está muy bien. Y Shawn Mendes canta las canciones de Lilo, que las canta genial, con lo cual está muy bien. Es una película ágil, divertida, positiva, con muy buena mezcla de animación e imagen real. ¿Qué más quieres? O sea, ojalá todas las semanas hubiesen películas de estas. Y el número Top of the World en lo alto de un edificio era quitarse el sombrero.
Pues propuesta para toda la familia. Este Lilo, mi amigo, el cocodrilo. La propuesta fantasiosa de la semana es una aparatosa aventura fílmica del superhéroe de DC Comics, Black Adam.
Venimos a negociar los términos de tu rendición pacífica.
Ni soy pacífico, ni voy a rendirme. Nunca he dicho que sea un héroe.
Puede ser el destructor de este mundo, o puede ser su salvador.
Dwayne Johnson, La Roca, con frases de estas lógicas, porque es un antagonista realmente. En los cómics de DC es el antagonista de Shazam, pero aquí en una historia que intenta la Liga de la Justicia hacerla más o menos positivo, han metido a Pierce Brosnan de referente moral de la Liga de la Justicia, está muy bien en el personaje, y la ha dirigido un español, Jaume Colet Serra, que de este barcelonés, que después de ser el director estrella de Liam Neeson, le dirigió en Sin Identidad, No Me Stop, Una Noche para Sobrevivir, todo venganza, por supuesto, pues ya hizo con La Roca Jungle Cruise y ahora se está consolidando. Es un cómic de Becky Binder, de los DC. Bueno, está un poquito en la línea Wonder Woman, a mí me ha gustado. Empieza mejor que acaba, el final es un poco caótico, pero empieza en plan... ancestral y tal, en plan mitológico, como empezaba Wonder Woman, y está bastante bien. La música de Lorna Balfe, que la estamos escuchando, es bastante bueno, y lástima que falle un poquito el tercer acto, pero sirve como película palomitera predecible, y aunque es violenta, es para un público amplio también juvenil.
Peli palomitera, me ha gustado. Vamos con un estreno español, que también tenemos estreno español esta semana, es del director Isaki Lacuesta. No te ha terminado de convencer porque se lía entre los traumas de una joven pareja. Una peli de tragedia que se llama Un año, una noche.
Me obsesiona el miedo a olvidar algo.
Lo que no te mata te hace más fuerte.
Y a ti no se te viene todo el rato toda la cabeza.
Me alegra saber que tienes sentimientos.
No digo nada porque no me dejas espacio.
Bueno, ellos, claro, tienen estrés postraumático porque sufrieron el atentado de 2015 en la discoteca parisina Bataclan. ¿Te acuerdas, no? Aquel atentado de radicales islámicos durante un concierto de Eagles of Death Metal. 90 muertos, 40...
En ese momento del atentado.
Claro, 40 en atentados paralelos de esa noche. Fue tremendo. Se basa en un libro testimonial de Ramón González, Paz, Amor y Death Metal. O sea, está bien el planteamiento. De hecho, ganó el premio al jurado ecuménico en el Festival de Berlín. Pero es que es un director complicado y saque la cuesta. Lo demuestran casi todas sus películas, Entre dos aguas, en Los pasos dobles. Esta está bien, o sea, es una buena película, puede tener premios. Es un poco complejo, críptico, pesimista. De pronto daba giros, de pronto repite cosas. Dice, fragmenta demasiado. Dirige muy bien a los actores, pero acaba teniendo demasiado rollo o demasiado lío. Tendría que haberlo oxigenado un poquito más. Pero bueno, es una buena peli también, ¿eh?
Para buenas pelis, las de 13 también de este fin de semana. Anoche Classic nos dejó marcado por el odio de Robert Wise con Paul Newman, con Pierre Angeli. Y hoy tenemos a Clint Eastwood en una peli dirigida por Buddy Van Horn, que es La gran pelea.
Bueno, una peli divertida, pero tampoco da para mucho. O sea, es para pasar el rato.
Con para mañana domingo a las 6:15.
Efectivamente. Culminamos una semana que efectivamente empieza dando puños, como tú bien has dicho, con marcado por el odio. Pero es que también hoy sábado tenemos a Jackie Chan en Hora Punta 2 y Shanghai Kid del este al oeste. O sea, un buen reparto, como dice un amigo mío. Son de buen reparto, ¿no? El domingo tenemos La secretaria de Pedro Lazaga y El taxi de los conflictos, comedias, digamos, con un cierto nivel españolas, y acabamos con más piños, porque Jet Li y Jason Statham protagonizan El asesino Ward, con el que pasamos del domingo al lunes. O sea que estamos un poquito agresivos esta semana, pero son películas muy entretenidas todas.
Esta última, para los que quieran prolongar un poquito más el fin de semana y empalmarlo con la madrugada del lunes. Nosotros, de momento, vamos a disfrutar de este sábado. Mañana domingo también lo tenemos por delante, con todas estas propuestas que nos ha acercado Jerónimo José Martín. Jero, buen fin de semana. Gracias.
Igualmente, un abrazo enorme. Just love me any which way you can. Now you're on your way.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta Abrisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
La vista nos permite realizar la mayor parte de nuestras actividades del día a día. De ahí la importante labor de los ópticos optometristas, corrigiendo posibles defectos refractivos como la miopía, hipermetropía y astigmatismo para conseguir una buena visión. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Solo hasta el domingo 23 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Pues ir construyendo esos espacios de acogida.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 8.